Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Decisión y rechazo.
Estados Unidos confirmó que no invitó a Cuba, Nicaragua ni a Venezuela a la Cumbre de las Américas.
Detalles del conflicto.
El canciller ruso Sergei Lavrov calificó de impensable la situación en torno a su fallido viaje a Serbia.
Medidas en Ecuador.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos rechazó la ley sobre uso progresivo de la fuerza.
Sin explicación.
El Organismo Internacional de Energía Atómica criticó el desarrollo de energía nuclear de Irán.
Alianzas en Colombia.
Los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández continúan buscando apoyos de cara al balotaje.
Ausencia.
Bangladesh se vio sacudido por protestas luego de una explosión e incendio que dejaron al menos 41 muertos. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
En marcha.
Estados Unidos confirmó que no invitó a Cuba, Nicaragua ni a Venezuela a la Cumbre de las Américas, que comenzó en Los Ángeles y que se extiende hasta el viernes 10.
Como respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá al evento.
De todas formas, adelantó que viajará a Washington en julio para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde abordarán temas de integración regional.
AMLO informó que en representación de su gobierno en la cumbre estará el canciller Marcelo Ebrard.
Se aplicó la exclusión sin respetar la soberanía de los países. No puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente, agregó.
En Órbita dialogó con el politólogo argentino, doctorado en la Universidad de Harvard, Atilio Borón.
Para el analista, la decisión de AMLO evidencia cómo Estados Unidos ha perdido el control sobre muchos países latinoamericanos.
Habla justamente del debilitamiento del control que Estados Unidos supo tener sobre muchos países, incluyendo México. Hasta hace pocos años atrás, no nos olvidemos, Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, etcétera, eran dirigentes soldaditos de las políticas de Washington. Bueno, ya no más con Andrés Manuel, eso se acabó. Y, digamos, tenés también la rebeldía de Honduras, ¿verdad?, heroica, porque si hay un país vulnerable a los Estados Unidos por el tema de las remesas, las migraciones, es Honduras. Sin embargo, doña Xiomara Castro ha tenido una actitud ejemplar. También la rebeldía de Lucho Arce en Bolivia, de varias pequeñas islitas del Caribe, todas ellas muy dependientes del flujo de remesas de los Estados Unidos y de cuotas de importación, ¿verdad?, que Estados Unidos utiliza como chantaje, y que han dicho que no van a ir. O sea, Estados Unidos, que además en ese contexto refuerza su presencia militar en América Latina.
El politólogo opinó que la celebración de esta cumbre llega en un momento muy complicado para Washington.
En medio de una transición hegemónica global tremenda, en donde el viejo orden mundial se ha venido derrumbando estrepitosamente, en donde se habla de la desglobalización de la economía mundial, se habla de la conformación de dos grandes bloques económicos, uno euroasiático y otro occidental, y la pobre América Latina ahí navegando en el medio de esas dos corrientes tumultuosas de la economía mundial. Se habla de una crisis de la declinación o la decadencia del poderío internacional de Estados Unidos, lo cual es inobjetable, de un país que algunos analistas americanos empiezan a definir como en los prolegómenos de una guerra civil ante el descontrol en materia de tiroteos, matanzas, etcétera, que si bien siempre fue una constante en la historia americana, pero no con la frecuencia actual. O sea, ese es el mundo, el contexto actual en donde Joe Biden convoca, ¿verdad?, a una cumbre.
El último fin de semana, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue entrevistado por Borón para la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda de Argentina.
Allí Maduro afirmó que las naciones excluidas de la cumbre estarán representadas por el mandatario argentino Alberto Fernández.
El analista dijo en órbita que Fernández llegó a esta cumbre a cumplir con el mandato de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC.
Alberto Fernández va a tener que llevar, más allá de la voz personal o individual de la Argentina, tiene un mandato de la gente de la CELAC. Y él va a tener que hablar en términos muy duros, por supuesto formales, ¿no es cierto? No es un hombre de andar a los gritos, estentorios, etcétera, ya lo sabemos. A mí me gustaría a veces que fuera un poco más asertivo y más enfático en sus afirmaciones. Pero va a tener que salir a decir que lo del bloqueo es un crimen incalificable y que debe terminarse ya. Y va a tener que salir a decir algo sobre las intimidaciones, las permanentes extorsiones a las cuales se someten algunos gobiernos, el hecho de que estos países tienen derecho a comerciar con quien quiera y la paranoia norteamericana con China no puede ser el hilo conductor de la relación entre los países de América Latina y Estados Unidos. Digo, va a tener que hacer un discurso muy fuerte, como dirían los franceses, malgré lui, ¿no? A pesar de él.
Escuchábamos al politólogo argentino, doctorado en la Universidad de Harvard, Atilio Borón.
Privaciones.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, calificó de impensable la situación en torno a su visita a Serbia.
El diplomático se refirió al cierre del espacio aéreo para su avión por parte de países vecinos de Serbia, donde era esperado por las autoridades locales.
El ministro lamentó que un Estado soberano fue privado del derecho a llevar a cabo su política exterior.
Asimismo, aseguró que Rusia no piensa tomar medidas de represalia.
Por su parte, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, expresó su disgusto por la visita frustrada a Belgrado, programada para el 6 y 7 de junio.
El 5 de junio trascendió que Bulgaria, Montenegro y Macedonia del Norte negaron al avión de la diplomacia rusa pasar por su espacio aéreo.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, sostuvo que los países de la Unión Europea y la OTAN siguen arruinando sus relaciones con Moscú.
La decisión de estas naciones responde a las sanciones internacionales aplicadas contra el país euroasiático con respecto a su operación militar en Ucrania.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, criticó a la Unión Europea por las nuevas sanciones que destacan un embargo al petróleo ruso.
El funcionario indicó que el sexto paquete de restricciones buscará destruir la economía rusa.
Todo apunta a que no es Moscú su derrotero, sino encender una revolución mundial en lo económico, consideró.
Polémica.
En Ecuador, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos rechazó la ley sobre uso progresivo de la fuerza que analiza la Asamblea Nacional.
La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno de Guillermo Lasso para enfrentar la inseguridad en el país sudamericano.
El proyecto propone la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones excepcionales, en complemento con la policía para mantener el orden público.
Uno de los objetivos de la norma es que los uniformados no sean juzgados por asesinato en caso de tener que utilizar la fuerza letal.
Desde la Alianza criticaron este punto, señalando que la ley debe estar apegada a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos.
Y aclararon que la fuerza letal solo debe ser usada en casos de peligro inminente contra la vida.
En órbita dialogó con el ecuatoriano Henry Allán, licenciado en Sociología y máster en Ciencias Políticas.
El experto señaló que la ley propuesta por el Ejecutivo tiene un enfoque populista.
A criterio del entrevistado, no se atiende el problema de la pérdida del control del Estado sobre las cárceles ni la necesidad de fortalecer la justicia.
Esta ley intenta responder a las narrativas que se han estado creando en el país respecto a la inseguridad. ¿Y cuáles son estas narrativas? Uno, la policía no puede combatir a los delincuentes porque está impedida de usar las armas debido a que el correísmo se encargó de legislar a favor de los delincuentes y no a favor de la policía. Dos, la policía no puede combatir la delincuencia básicamente porque si un policía dispara o mata a un delincuente, no se juzga inmediatamente al policía. Y tres, digamos, básicamente la responsabilidad de estas olas de delincuencia se deben a que este gobierno está actuando en contra de las mafias que en la década pasada habían realizado un supuesto pacto con el correísmo. Entonces, esta ley no es más que una muestra que responde o intenta complementar aquellas narrativas de que la delincuencia es producto de un pacto del anterior gobierno, específicamente el correísmo, con los delincuentes.
Allán coincide con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en que la propuesta del gobierno puede afectar los derechos de los ciudadanos.
Efectivamente, esta ley pone en vilo algunas libertades civiles, ¿no? De hecho, como se ha señalado en varios informes, esta ley permite que las Fuerzas Armadas puedan patrullar en las calles y que puedan controlar a multitudes violentas, lo cual significa que probablemente puedan intervenir en manifestaciones sociales. Incluso el día de hoy, el Frente Unitario de los Trabajadores, que es básicamente la principal central sindical de este país, ha colocado una carta ya advirtiendo de este problema, ¿no es cierto? Cómo la ley va a permitir la utilización de las Fuerzas Armadas en el control delincuencial. Y como sabemos, en América Latina este es un serio problema.
El licenciado en Sociología relató cómo ha empeorado la seguridad ciudadana en todo el territorio.
El país está realmente en una ola delictiva bastante importante y esto tiene que ver, hay muchas diferencias en cuanto a las regiones. En la ciudad de Guayaquil, pues hay los índices de homicidios se han disparado, existen barrios de zonas populares que literalmente o prácticamente están controlados o donde hay cierto control de grupos mafiosos, etcétera. En la ciudad de Esmeraldas, que está en la costa del Pacífico, cuya población es mayoritariamente negra, pues asistimos a balaceras, ajustes de cuentas y a la utilización de explosivos y coches bombas muy parecido al estilo colombiano, ¿no? Y en el caso de Quito, la capital, que históricamente era una ciudad bastante tranquila, pues hoy asistimos a un permanentes robos y asaltos que ponen en alerta a la ciudadanía.
Escuchábamos al ecuatoriano Henry Allán, licenciado en Sociología y máster en Ciencias Políticas.
No tan cerca.
El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, denunció que Irán aún no explicó la procedencia de uranio en tres instalaciones no declaradas.
Por lo tanto, continúa pendiente el problema de las garantías de seguridad, declaró el director general de la Agencia Nuclear de la ONU, Rafael Grossi.
Con el ritmo de su programa nuclear, Irán está a pocas semanas de obtener suficiente material nuclear para fabricar una bomba atómica, resaltó.
Sin embargo, esto no es lo mismo que tener esta arma, aclaró Grossi.
Las instalaciones en cuestión se encuentran en Turkusabad, Baramín y Maribán.
Este lunes 6 de junio se inauguró la sesión del Consejo de Gobernadores de la OIEA.
De acuerdo con la misión rusa, los miembros reunidos abordarán varios asuntos.
Junto con el tema del pacto nuclear con Irán, se discutirá el conflicto en Ucrania, la alianza militar AUKUS y los lanzamientos de misiles de Corea del Norte.
El acuerdo nuclear fue firmado en 2015 por Teherán, junto con China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania.
El propósito era limitar las actividades nucleares de la República Islámica a cambio de importantes alivios económicos a su economía.
En 2018, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, lo abandonó al acusar a Teherán de incumplir lo acordado con las potencias.
Como respuesta, Irán empezó a incumplir las condiciones un año más tarde.
Desde hace más de un año, las partes intentan restablecer el acuerdo con negociaciones, pero sin éxito.
En campaña.
En Colombia continúa la búsqueda de apoyo político y ciudadano de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que se disputarán la presidencia el 19 de junio.
Sergio Fajardo, quien quedó en cuarto lugar en los comicios del 29 de mayo, anunció que no votará por Petro, líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico.
Esto a pesar de que Hernández, de la Liga de Gobernadores Anticorrupción, rechazó su propuesta de alianza.
Quien anunció su respaldo a Petro es el ex jefe de campaña de Fajardo, Guillermo Rivera.
El político fue congresista y ministro del Interior en el último año del segundo gobierno de Juan Manuel Santos, de 2014 a 2018.
Rivera manifestó a Sputnik que las propuestas de Petro son las más cercanas a lo que siempre defendió, de ahí su apoyo en esta segunda vuelta.
El respaldo al acuerdo de paz, la defensa de los derechos humanos y de las mujeres fueron suficientes para tomar la decisión, señaló.
Frente a Petro se han construido muchos mitos. y esos mitos hay que deshacerlos. Y la única manera de lograrlo es con el diálogo con la gente, explicándole a la gente cuál es el alcance de sus propuestas, qué de lo que se dice de él es cierto y qué no, porque frente a cada una de sus propuestas se tejen muchas especulaciones y se descontextualizan, y es necesario hacer un trabajo de interacción con los ciudadanos muy riguroso, muy disciplinado, para lograr que muchos de esos que son temerosos de Petro terminen votando por él, porque yo creo que si conocen la realidad, sus propuestas, terminan persuadidos de acompañarlo con su voto el 19 de junio.
Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, Petro tiene un respaldo del 44,9% de los votos y Hernández 41%.
Otro sondeo de GAD3 da por ganador a Hernández con 48,1%, mientras que su rival alcanzaría el 46,9%.
Para Rivera, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción hizo un buen manejo de redes sociales, pero sus propuestas no son consistentes.
Veo muy poco contenido en su propuesta, o mejor, veo muy poca propuesta en sus expresiones públicas. Hay muchas frases generalizantes, lugares comunes, pero sin contenido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra la corrupción, pero no está claro eso cómo se va a dar, ni cuáles son las reformas que va a implementar para luchar contra la corrupción. Me preocupa un poco que su propuesta parta, digamos, de una serie de ideas que son muy populares, pero que tienen muy poco impacto en términos reales de solución de los problemas del país.
Luego de la primera vuelta, Hernández publicó una serie de propuestas que no coinciden con el programa registrado de forma oficial.
Eso me lleva a mí a concluir que está improvisando mucho, porque es como si no conociera el programa que escribió. Porque, para darle un ejemplo, escribió que con el ELN bastaba con un otro sí para un otro sí del acuerdo de paz con las FARC, que no había necesidad de negociación. En cambio, en las propuestas que publicó para tomar distancia del uribismo, sí está hablando de una mesa de negociación con el ELN. Entonces, da la impresión de que está acomodando sus propuestas a las circunstancias del momento, a lo que el momento político le exige. Y eso, pues, es preocupante, porque yo creo que lo que un candidato a la presidencia debe tener es mucha solidez en sus propuestas, tener claro cuál es el rumbo, porque conquistar votos con frases coloquiales, con lugares comunes, con un estilo coloquial como el de él, digamos, no es tan complejo, pero gobernar este país sí es muy complejo.
Escuchábamos al exministro y ex jefe de campaña del candidato colombiano Sergio Fajardo, Guillermo Rivera.
Inseguros.
Bangladesh se vio sacudido por varias protestas luego de una explosión e incendio que dejó unos 50 muertos.
Los manifestantes pidieron llevar a la justicia a los responsables del accidente en un depósito de contenedores que dejó al menos 41 muertos y más de 200 heridos.
El gran incendio se desató a primera hora de la noche del sábado 4 por una fuerte explosión en Chittagong, la segunda ciudad más importante del país asiático.
La zona se ubica a unos 20 kilómetros del mayor puerto marítimo nacional.
Las autoridades consideran que el peróxido de hidrógeno almacenado en varios de los contenedores detonó la explosión.
Autoridades locales investigan si realmente ha sido un accidente o si se trató de un acto de sabotaje.
La Organización Internacional del Trabajo lamentó lo ocurrido en el país asiático.
Y resaltó la catástrofe para llamar la atención sobre la necesidad de un marco de seguridad que permita el correcto almacenamiento y manejo de los productos químicos.
Los incendios y accidentes industriales son muy comunes en Bangladesh.
La nación enfrenta escasas medidas de seguridad, construcciones precarias y además suele tener grandes aglomeraciones de empleados.
En 2019, un incendio en la capital Dhaka, originado en un inmueble en el que se encontraba un almacén de productos de plástico, arrasó con 7 edificios.
Esta tragedia dejó al menos 70 muertos y 55 heridos.
7 años antes, al menos 119 personas murieron en un incendio en una fábrica de ropa.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.